periodistas pudieron preguntarle a los consejeros electorales y aquí está este reporte que nos compartes. Y le agradezco mucho esta mañana a Carla Humphrey, consejera electoral y presidenta de la Comisión de Debates, que nos tome la comunicación para hablar de todo esto. Carla, en este momento de la mañana, después de la conferencia, en este debate del debate, en el análisis que se puede hacer de lo sucedido, ¿qué me dices? Buenos días y bienvenida, gracias por estar aquí.
Hola, Carmen, buenos días, gracias por este espacio y saludos también a tu audiencia. Bueno, me parece que pues fue un debate que ha sido muy comentado, fue un debate que por primera vez se realizó en las instalaciones del INE, que representaba todo un reto, era o es un sitio emblemático para la democracia mexicana, pues la Casa de la Democracia, sobre la herradura de la democracia, ahí abajo estaba la mesa donde sesionamos y sesionaremos el día de mañana. Fue un reto transformar la sala de consejo en un foro para alojar pues un debate que más bien es una producción de televisión y pues ello por supuesto pues tuvo inconvenientes que se vieron desafortunadamente en esta transmisión y que pues estaban funcionando correctamente. El cronómetro incluso se lo mostramos a dos de los candidatos que fueron el sábado en la tarde y noche a ver el foro, a conocer dónde iban a sentarse, cuál era su cámara, etcétera, etcétera. Les enseñamos el funcionamiento de este reloj, era el mismo para los tres, estaban los nombres de las tres personas, con el tiempo, cómo se iba agotando, iba cambiando de color incluso, etcétera, ¿no? Creo que respecto del formato, que ha habido muchas críticas, ayer estábamos evaluando mis colegas y yo, que creo que más bien lo que faltó fue una adecuada comunicación de cómo tenía que funcionar el formato. Es decir, la bolsa esta de 5 minutos de tiempo claramente era para que posicionaran sus propuestas, debatieran entre sí, contrastaran propuestas, cuestionaran. Pero pues también que parece que no se entendió bien, lo que había era una pregunta a esta bolsa de tiempo sobre los temas del debate y se establecía cuál de las candidaturas iba a empezar a hablar, pero después era libremente quien pidiera el uso de la voz, podía intervenir y hacer sus propuestas y hablar hasta por minuto y medio. Y un poco lo que pasó y lo que también estábamos viendo es que pues eso parece que no se entendió bien. Parecía que estaban esperando en muchos de los momentos a que les dieran el uso de la voz y no a pedirlo para plantear sus propuestas. En muchos de los casos les tenían que decir que si querían intervenir por alusiones o hacer alguna otra pregunta porque no tenían a ninguna candidatura que hubiera levantado la mano para pedir la voz para poder intervenir. Entonces, creo que esto es una de las reflexiones que tenemos que hacer y que hicimos, que pues las candidaturas o al menos sus equipos técnicos tienen que acudir a uno de los varios ensayos que nosotros sí hicimos con equipo de trabajo nuestro, con la producción, para ver cómo funcionaba el esquema de debate y nosotros pues sí teníamos como muy claro esta bolsa de tiempo y que entre ellos podrían obviamente hablar 1 minuto 30, que dependía de la estrategia que cada candidatura tenía para hacer sus planteamientos sobre los dos temas que en cada bloque se estaban tratando y además pues en su caso contrastar o cuestionar pues la de las candidaturas que ya también habían hablado. Entonces creo que esta parte del formato que ha sido cuestionada es un formato que aprobamos desde el mes de diciembre, no lo aprobamos ayer ni un día antes del debate, no se cambiaron las reglas del debate, el formato se aplicó tal cual, fue aprobado por el Consejo General. Estuvimos revisando de las fallas, por ejemplo, en el cronómetro cuando se empezó a descontar a una de las candidaturas cuando estaba al habla otra. Ese tiempo se repuso durante el debate, pedí que se hiciera una medición y se revisara todo el debate por oficial electoral, que es nuestra fe pública, y se llegó a la conclusión que cada candidatura habló por 25 minutos. La candidatura que más habló fue la de Claudia Sheinbaum con 25 minutos con 27 segundos, después la de Xochitl Gálvez con 25 minutos y 16 segundos, y después la del candidato Jorge Máynez con 25 minutos con 15 segundos.
Pero ¿estás de acuerdo, Carla? Deja que te interrumpa aquí porque desde luego fue equitativo el tiempo, no hay la menor duda, segundos más, segundos menos, eso no es el tema. Incluso la falla que hubo del reloj, todo eso me parece absolutamente menor en relación a lo sustantivo, que es la imposibilidad de que debatieran. Entonces, aquí el tema principal, desde mi punto de vista, dime tú qué piensas, Carla, es el formato. Y lo que, al final de cuentas, no resultó compatible, que fue una buena idea de traer las preguntas del público, que fueron miles de preguntas, que las seleccionó, hizo el sistema necesario, el ITESO, SignalLab, para que las más recurrentes, el mecanismo que hayan tenido para que llegara una selección de estas preguntas a los moderadores mismos que eligieron las que consideran más pertinentes de esas preguntas del público, y resultaron, si no me equivoco, 30. Y aquí la pregunta, Carla, es si esa idea, que tiene sus virtudes, sin duda, para que el público y la gente pueda estar en el debate de esta forma, era compatible o es compatible con un debate libre que se pretendía en esa bolsa de tiempo que acabó siendo ocupada por las preguntas. Entonces, aquí el diseño del debate y el formato del debate es lo que debe estar a discusión, pues para mejorarlo, para que los que sigan sean mejores y realmente podamos tener el debate que queremos, el debate que se necesita, que es un debate ágil, un debate donde podamos con equidad escuchar y ver a las y el candidato a la presidencia de la República. Yo me detendría más en eso que en bueno, está bien saber que es absolutamente equitativo, porque lo fue, segundos más, segundos menos, se midió bien, los moderadores hicieron su trabajo pulcramente con el modelo que tenían. Pero la gran pregunta, Carla, es, después de todas estas críticas de un debate que nos dejó insatisfechos porque no pudimos verlos como queríamos verlos a los tres, a las y al candidato, la pregunta es si el INE, si los partidos, si las campañas están dispuestos a modificar esta rigidez para que entonces el debate 2 y el 3 sean lo que queremos que sea, Carla.
A ver, es que justo por eso hablaba de cómo está diseñado el formato del debate. En esta bolsa de tiempo la idea es que hablaran libremente. Y lo que pasó es que la moderación tuvo que invitar a las candidaturas a participar porque no se veía que estuvieran solicitando la palabra para hablar. En esta moderación activa...
Pedían la palabra, no así con la mano, algunos pedían la palabra, pero no hubo esta cosa del debate de que, a ver, casi te interrumpo porque no estoy de acuerdo con lo que dices.
Por eso, pero entonces eso no tiene que ver con el formato.
O sea, no fue culpa del formato, no fue culpa de los moderadores, por supuesto, ¿fue culpa de los candidatos?
Pues yo creería que esa bolsa de tiempo, nadie decía, solo tenían el límite de no apropiarse de los 5 minutos y hacer un monólogo en 5 minutos de estos 15 minutos que duraba esa etapa. Tenían 5 minutos cada uno, son 15 minutos en total.
Pero esos 5 minutos acababan siendo no libres porque estaban muchas preguntas. Entonces los moderadores están obligados a poner las preguntas que tenían ahí y no hubo lo espacio para que las candidatas y el candidato pudieran libremente o más libremente. Podrían haber no contestado las preguntas y bueno, en algún momento se dio el caso, ¿no? De ya me preguntaron de esto, voy a hablar de esto. Pero sí había un tema ahí, Carla. Creo que es importante hacer con todo el mejor propósito el ejercicio de la autocrítica, sobre todo para que lo que siga sea mejor. Hay debates fantásticos, hay debates en el mundo y México ha tenido sus propios debates. Y de ahí es de donde tenemos que aprender para que no tengamos en lo que sigue pues una repetición de lo que sucedió para bien de los debates, Carla. De eso se trata.
Sin duda alguna hay muchos temas que tenemos que revisar. Lo que yo estoy poniendo puntualmente es que esos 5 minutos se abrían con una pregunta que no era de la ciudadanía. Era una introducción o pregunta que hacía la o el moderador, y lo único que estaba pactado era la persona que iniciaba al uso de la voz en esa bolsa de tiempo. Lo demás no estaba pactado. Uh-huh. Si se hubieran arrebatado la palabra, la moderación solo hubiera dicho, a ver, no, permítame, le toque el turno al primero.
Ya se pasó el tiempo.
La palabra, la candidata, el candidato.
¿Qué es lo que queríamos ver?
Exacto, pero eso no fue, no estaba en el debate. En el debate no estaba prohibido. Lo que estoy diciendo es que la moderación, cuando no tenía nadie en el uso de la voz, ni modo que estuviéramos 15 minutos sin que nadie hablara, o 10 o 3.
No, imposible, no,
tenía
no, Carla,
que
claro.
Provocar e invitar con una pregunta o diciendo, oiga, usted quiere contestar esto que dijo. Por
o sea, a ver, éntrele, le está diciendo esto, éntrele usted, en pocas palabras.
Y hubo quien dijo, pues no, ahorita no, sobre eso no voy a entrar a otra cosa. Lo que estoy diciendo es que esos 15 minutos son para eso. Uh-huh. Es lo que justamente el...
Oye, queda bien poquito, por cierto, 15 minutos para un debate es poquito, pero bueno, supongamos Si esos 15 minutos hubieran usado para lo que tú dices, otra cosa hubiera sido.
Pero son 15 minutos en cada bloque, es decir, sí. Eran 45, pues.
Sí.
O sea, son 40, porque eran tres bloques de dos temas cada uno, y en cada bloque era la misma dinámica. En cada bloque tenían una bolsa de tiempo de 5 minutos, de 15 si la sumamos para los tres. Es decir, que estas bolsas de tiempo eran de 45 minutos en el debate. Esas bolsas de tiempo tenían o tienen esta intención, que puedan presentar los temas, debatir, cuestionar, presentar los datos que traigan, que la otra candidatura diga, no, un segundo, yo no estoy de acuerdo, no, esperes un segundo, está el uso de la voz este candidato o candidata, ahorita le doy el uso de la voz. Eso es, en los ensayos es lo que nosotros, la gente que está con nuestros equipos, es lo que hacía. Entonces, a ver, lo que estoy diciendo es que incluso había candidaturas que les tenían que hacer preguntas porque ya había candidaturas que se habían agotado la bolsa de tiempo y otras tenían todavía un minuto 10, un minuto 15. Entonces, ¿cómo incentivas o invitas a que participen? Pues teniendo que preguntar. Imaginemos, Carmen, que estás ahí, eres la moderadora, y a una de las candidaturas le falta un minuto y 15 y la otra ya acabó. Pues le tienes que dar el uso de la voz a la otra y preguntar, oiga, ¿y usted qué opina sobre que tal tema respecto de salud? Pues tienes que invitar a que participen.
Sí, de acuerdo.
Pero creo, por eso, a ver, asumiendo que podemos revisar todo lo revisable para...
Sí, eso se trata,
debates,
para bien de del proceso mismo, de eso se trata al final de cuentas, ¿no? Se trata de que eso salga mejor.
Que queremos las y los consejeros electorales es que salgan impecables los debates, sin duda. Pero lo que te quiero decir y transmitir es que estos 15 minutos de cada bolsa de tiempo tenían esa intención, que ellas y él, si querían, se arrebataran la voz.
Pero que entonces las candidatas y el candidato no tuvieron claridad de eso, es lo que me estás diciendo. Que tenían la idea de... Bueno, Xóchitl dijo que le cambiaron las reglas, eso fue lo que dijo, tú dices que no, pero eso llegó a decir, aquí tuvimos una entrevista con ella y eso planteó.
Es que es justamente lo que estoy poniendo, con los hechos... Las preguntas que dice la candidata que le hacían era para invitarles a participar. Y si vemos el primer segmento, es muy claro que nadie pedía el uso de la voz. Ya, la candidata Xóchitl al final de ese empieza a pedir más el uso de la voz. Y es la que tenía más minutos, había un minuto y tantos para hablar. Pero esos 15 minutos tenían esa dinámica, que las candidaturas empezaran, bueno, yo en este tema mi propuesta es esto, y por cierto, lo que ha dicho la candidata tal o el candidato tal es imposible de hacer porque en esos términos no hay presupuesto que alcance por estas razones, lo que hubieran tenido que decir o cuestionar o presentar o... Esa era ya la estrategia de cada candidatura, por eso era bolsa libre de tiempo, por eso no decíamos, a ver, candidata 1, la que fuera, tiene usted 5 minutos, hable, el 2, el 3, ahora 30, ahora 1, ahora para responder. Justamente por eso le llamamos bolsa de tiempo. Cada quien usa esa bolsa como mejor quiera. Lo único que establecimos ahí es que no podían hablar más de 1 minuto con 30 segundos para no usar los 5 minutos con un monólogo y perder la posibilidad de contestar, debatir, contrastar, etcétera. Es la única regla que pusimos. De ahí no había orden de intervención, cada quien podría intervenir como quisiera. No había tiempo de intervención más que este máximo, se hablaban 1 minuto 30 segundos, 1 minuto 15, pues tenían ese tiempo reservado en su bolsa para seguir hablando en las siguientes intervenciones. Estaba acotado solo a dos cosas, al tema o los temas de ese bloque y a que no fuera de mayor de 1.30 segundos la intervención. Eso era todo. Lo que nosotros, por eso digo, importante, pues esta transmisión clara entre quienes están con nosotros en el INE y las candidaturas, para justamente hacerles saber pues cuál es la finalidad de esta bolsa de tiempo, esa que queremos ver todos y todas. Que debatan, que se interrumpan, que cuestionen, que digan que no están de acuerdo, que los datos son incorrectos, que lo que sea que vayan a decir, o que hagan propuestas. Pero esa es la final. Y esta bolsa de tiempo tampoco no es invención de este debate. Ya ha habido en otros debates que se han usado en este país, en otra presidencial, en entidades federativas. El tema es cómo se apropian de ese formato. Dicen, perdón, esa es mi bolsa libre. Yo primero voy a hacer mis planteamientos Y después, si hay tiempo y puedo contestar esta pregunta, esas preguntas, y se les digo siempre, las preguntas de la ciudadanía es la primera con la que empezaba cada segmento y las tres que les hacían a cada uno. Es decir, por cada segmento tenemos 4 preguntas ciudadanas. La de ese bloque, por eso las candidaturas decían, según la OCDE, tal cosa, porque tenían que, si presentaban preguntas, tenían que decir la fuente, etcétera, ¿no? Esas preguntas de la bolsa no eran de la ciudadanía. Lo sabían perfectamente quienes, junto con nosotros, aprobaron y conocieron esos formatos. Sabían que las preguntas de la ciudadanía eran para abrir el primer bloque y las preguntas, digo, ráfaga, que no eran ráfaga, y les quisimos dar 40 segundos para contestar cada pregunta, para que tuvieran más contenido, más fondo las respuestas.
40 segundos, Carla, fíjate.
Pero las últimas tres, no las del bloque de 5 minutos. A ver, se dividía en, empezaba. Una pregunta para las tres candidaturas, tenían 1 minuto para contestar. Luego se abría esta bolsa de 15 minutos, 5 minutos para cada una. ¿Cómo se abría? Con una introducción a modo de pregunta por parte de la moderación. Y tenían solamente pactado en cada ronda, eran 3 bloques, quién iba a abrir cada bolsa de tiempo. De ahí todo lo demás era libre, en esos 15 minutos. Acabando esos 15 minutos, seguíamos con la siguiente etapa, que era 3 preguntas a cada uno de la ciudadanía, una del norte, una del sur y una del centro, divididos en listas A, B y C, que escogieron al azar, al aire, cada candidatura. O sea, eran distintos segmentos. Las preguntas de la ciudadanía no iban en la bolsa de tiempo.
Carla Humphrey, bueno, esa es la explicación de cómo estaba concebido este formato y esta manera de conducir o de llevar a cabo el debate. Dime una cosa. ¿Cómo es que se toman las decisiones para que sea así o asado? ¿Es el INE? ¿Es la comisión que tú presides? ¿Son los partidos? ¿Cómo se decide que sea de esta forma? Porque muchos pensamos que es demasiado rígido todo y eso le mata la posibilidad de que tenga agilidad, eso le mata la posibilidad de que haya este debate necesario. En fin, entendemos que la autoridad electoral, o sea, tú y tus colegas, pues tienen también que tomar opinión de los partidos, que tomar opinión de las campañas. ¿Cómo es que se toma la decisión de las reglas del juego del debate? Pues para entender efectivamente qué fue lo que ocurrió y qué tenemos que hacer o exigir para que el asunto sea mejor.
Como todas las decisiones en un órgano colegiado, pues se toman por mayoría de votos. Todas estas decisiones fueron, procesadas primero en grupos de trabajo, luego en la Comisión Temporal de Debates, donde se explicó cada formato con diagramas, con cómo iba a funcionar. Después fueron aprobadas por el Consejo General en el mes de diciembre, no ayer. O sea, tuvieron 4 meses para familiarizarse con el formato del debate. Se los volvimos, hubo otra explicación. Aquí hay otra mesa después que se crea cuando ya registramos las candidaturas. A partir del 4 de marzo, me parece, se instaló la mesa de representantes con los representantes directos de las candidaturas. Se volvió a explicar el formato de debate y varias de las decisiones que habíamos tomado ya en Consejo General, en la Comisión de Debates, pero todas las decisiones son colegiadas. Todas las decisiones son conocidas por los partidos políticos, por las representaciones del Poder Legislativo, por todas las y los consejeros electorales. Después las conocieron en la mesa de representantes, incluso sugirieron que hubiera un minuto para una presentación de las candidaturas, en fin. ¿Qué quiero decir con esto? Que los formatos pues se crean o se discuten de manera colegiada. Hay quien propuso, no, yo creo que mejor acá, no, yo creo que las preguntas ráfaga en lugar de ser...
Bueno, eso está bien, siempre y cuando el asunto sea en favor de la estructura, pero aquí déjame cerrar esta parte porque te quería hacer otras preguntas, Carla, y el tiempo se nos agota siempre, el tiempo es un tirano, pero déjame preguntarte un asunto importante. En este momento, después de toda la discusión y polémica que ha generado el debate del domingo 7, ¿están las condiciones dadas para repensar el formato? ¿Están las condiciones dadas para liberar al formato? ¿Están las condiciones dadas entre los consejeros electorales, autoridad electoral y los participantes de la contienda para que lo que sigue se pueda presentar de otra manera, que sea más afortunado, más en sintonía con la naturaleza de este ejercicio, que es más libre de ataduras, sí con equidad, pero con esto que permita que fluya el asunto? ¿Hay esas condiciones para, ahora sí que, liberar al debate?
Para empezar, es que estamos discutiendo de un debate que ya fue.
Me refiero a los que siguen. El que fue. Y estamos analizando el que fue para que lo que siga sea mejor, porque se trata de mejorar. Ese es el tema.
Lo que estoy diciendo es que aprobamos desde diciembre 3 formatos distintos. O sea, ya los otros dos son diferentes a este. Estamos discutiendo como de un formato...
El tema es que ojalá que los que siguen, ya lo sabemos, ya los conocemos, Carla, desde luego, por supuesto que sí, pero a partir de la experiencia vivida, hay espacio y disposición de revisar lo que ya... sé que ya se acordó, pero al final de cuentas, ¿se puede o no, esa es la pregunta, se puede o no repensar si es que lo que sigue pueda adolecer de lo mismo, o podamos prever que si no se hace cierta deliberación y decir cómo hacemos para que esto sea fluido, puede que si nos quedamos con que ya se decidió X o Y formato, nos pueda ocurrir lo que ya ocurrió? Esa es la pregunta. Si el clima de quienes toman las decisiones después de que ocurrió lo que ocurrió es apropiado para revisar lo que ya está acordado, ¿eso ya es inamovible o no?
Nosotros estamos haciendo, ayer hicimos una evaluación del formato, estamos haciendo evaluaciones de todo lo sucedido después de el domingo. Uh-huh. Claramente con un tema muy importante, el rating ha sido el más alto de toda la historia.
Si todos queríamos ver el debate y lo vimos, eso sí no hay duda, y los que siguen también.
13.7 millones de personas.
Buenísimo.
Solo en canales de televisión y señales digitales por televisión, la gente ve el debate, más las redes sociales.
Entonces, interés había y hay, no hay duda, eso está buenísimo.
El tema es, estamos reevaluando cómo funcionó el primero, cómo es el esquema del segundo, cuáles son las diferencias entre el primero y el segundo, cómo podría funcionar mejor, si tiene fallas. Eso es lo que está. Ayer nos reunimos después de la reunión que tuvimos con la coalición y la candidata Xochitl Gálvez, que no era para este tema la reunión, aunque claramente se tocó. Tuvimos una reunión, el área de comunicación social, que es la secretaria técnica de la Comisión de Debates, la que propuso los formatos de debate, evidentemente como consejeras y consejeros electorales, pues dependemos de un área técnica también, pues que tenga conocimiento de esas cuestiones y nos proponga estos formatos. Evaluamos el formato, estuvimos discutiendo qué podía hacerse, qué podía ser más claro, qué podría abrir mayores posibilidades para este tema, y bueno, estaremos viendo incluso ensayos muy claros para ver físicamente o prácticamente cómo funcionan estos debates. En este otro debate no serán 3 bloques, serían 4 bloques de discusión, entonces de entrada pues habría más tiempo para la participación libre, si es que se entiende así y se utiliza así, para las candidaturas. Entonces, sobre el modelo que está, estamos evaluando, vamos desde mañana a que se hagan estos ejercicios prácticos, estos ensayos, para ver en los hechos cómo funciona, a los cuales también invitaremos a las representaciones de los partidos, ya que tengamos claro en la práctica, para que vean también cómo funciona, cómo es la idea, y a partir de eso podamos...
Se cortó la comunicación con Carla Humphrey. Déjeme hacer una pausa, volvemos.
Buzón de voz. Envíanos un mensaje de...
Bueno, se cortó la comunicación y esta entrevista con Carla Humphrey, la consejera electoral, que es la presidenta de la Comisión de Debates del INE. Pero retomamos el hilo. Sé que vas corriendo, Carla. En la parte final de esta charla, ¿con qué nos dejas? ¿Con qué nos dejas respecto al debate y lo que estamos aquí conversando contigo? Finalmente estamos con un ejercicio indispensable para la democracia. Así que en eso andábamos, Carla. ¿Cómo cierras para despedir?
Nosotros con lecciones aprendidas, con cosas que tenemos obviamente que hacer, que cambiar, que verificar, que no vuelvan a fallar, con la cara puesta ya en el segundo debate, en la moderación, en los temas, en el formato, en incluso en el foro, que es completamente distinto, son estudios Churubusco, no tienen nada que ver con el Instituto Nacional Electoral, y pues nosotros ya pensando en justamente pues todo lo que tenemos que garantizar de cara al segundo debate, lo que tenemos que hacer de cara al segundo debate, y pues generar la misma expectativa para que la ciudadanía nos acompañe pues con la misma, los mismos niveles de audiencia pues que nunca ha habido en un debate presidencial, como en este primero, en el segundo y en el tercer debate. El tercer debate incluso con un cara a cara muy sonado entre las candidaturas que podrán hacerse preguntas directamente, rebatir, etcétera. Uh-huh. Y pues creo que pues a la expectativa con pues seguir con la organización de estos otros dos debates presidenciales. Ahora estos dos ya son obligatorios para los medios de comunicación, para su transmisión, aunque en este primero todos los transmitieron, entonces creo que fue una gran difusión de este primer ejercicio y pues ya pensando, evaluando, viendo y analizando todo lo referente al siguiente debate presidencial.
Carla, ya vas corriendo, pero déjame cerrar con dos preguntas rápidas. Me quedé con la duda, bueno, con la duda sobre otros ingredientes extra formato que al final de cuentas pudieron afectar de una u otra manera en las y el candidato. En algún punto se veía nerviosismo, se veía tensión. Yo creo que la palabra es tensión. Ni siquiera se saludaron entre ellos. Había un clima que pudo estar hecho de muchas cosas, pero te oí decir en la conferencia de ayer algo que no es cualquier cosa, porque la decisión que tomaron algunos de los consejeros electorales, empezando por la presidenta, de estar en la sala misma, de tener un espacio privilegiado para ver directamente el debate, no en algún salón alterno, etcétera. Y lo que te oí decir es que estaban de frente, es decir, que las sillas colocadas para que los consejeros que estaban ahí vieran el debate era de frente a los candidatos. También nos dijo Maynes en una entrevista que nos dio a este programa que no tenían monitores. Y eso es un tema de producción importante, porque si las candidatas y el candidato no estaban observando si estaban o no al aire, no tenían ese referente, pero sí tenían enfrente suyo a un público privilegiado que los estaba observando de frente. También es importante decirlo, Carla, ¿qué sucedió ahí y qué impacto consideras causó también en el clima para el debate?
Bueno, a ver, el tema de los monitores es importante porque fue una decisión que se tomó en mesa de representantes. Fue una decisión
malísima, por cierto,
Pero de ellos.
Malísima, o sea, porque es un referente para quien está al aire saber qué está pasando en la pantalla de reojo, una cosa así, es un monitor.
Ellos manifestaron que era un distractor estar hablando con monitores.
Que le pregunten a las candidatas y al candidato qué significa no tenerlo.
Pues una de ellas se quejó el día anterior, nadie más, ahora oigo que el candidato también, pero fue una decisión que tomaron sus representantes en la mesa de representantes. Digo, afortunadamente todo está grabado, pero muchos de los temas son acuerdos de los representantes en la mesa. Nosotros facilitamos distintas condiciones para que ellos, digamos, estén a gusto en este debate, porque pues quienes
sí, de eso se trata, que estén en la plenitud,
etcétera, ¿no? Que ellos y ellas estén cómodos, etcétera. Pero las decisiones, la mayoría, pues las toman la mesa de representantes, que son las representaciones directas de las candidatas y del candidato, y esa decisión tomaron, que no hubiera monitores ese día. Son decisiones que de cara al segundo, pues también se van a tener que revaluar. Oigan, a ver, un problema, dos candidaturas se quejaron, ¿qué van a decidir? ¿Lo mismo o lo vamos a cambiar? Si lo vamos a que si se va a quedar igual, ustedes comuníquenlo a sus candidaturas, porque que
pregúntenles qué pasó no teniéndolo, claro.
Hablan de una falta de comunicación evidente entre las candidaturas y las representaciones. Entonces, eso es mucho de lo que notamos, por eso hablaba de los temas de formato, de que no se comprendieron, de muchos de estos temas que parte, me parece, de una incorrecta comunicación entre quienes van y las representan. Todos hombres, por cierto, y creo que ahí también hay un tema importante, y las candidaturas, que entiendo que están en campaña y que a lo mejor no todo el día están viendo qué va a pasar con el debate, pero sí creo que algunas decisiones se quedan en no ser informadas adecuadamente a las candidaturas o consultadas con las candidatas. No, claro que quiero monitor, ¿cómo no voy a querer monitor? O claro que quiero micronómetro solo para mí, o no sé, cualquier cosa, pero pues todas estas cosas estuvieron pactadas, todo el escenario estuvo pactado. se ha dicho de los VACs que los colores fueran muy raros. Los VACs estuvieron acordados.
Estaba, el reclamo es que tenía un color medio parecido al de Morena, moradito, ¿no? Era variopinta la cosa de la escenografía, pero había
era
ahí...
Era morado porque estaba primero en colores institucionales y dos representantes se quejaron que no podía ser rosa. Ah. Entonces cambió, obviamente, y se cambió a mora, pero eso también...
Le han puesto gris y muere. Sí, pero era un tema porque la escenografía tenía muchos ingredientes de color morado, que es lo más cercano al guinda, que es el de Morena, y por eso lo reclamos.
Pero por eso morado, porque justamente decían, no nos podemos quedar con el rosa, hay que transitar, y los aprobaron todos los VACs, los aprobaron las representaciones de las candidaturas, todos. Todos y cada uno de ellos. Por eso digo, bueno, hay muchos, es que el INE, que es, no. Nosotros si lo hubiéramos puesto con colores institucionales hubiera sido, bueno, un acabose, porque cómo en color rosa, cómo se nos ocurrió. Había unos que ni siquiera eran rosas, ¿eh? Eran más lila a lo mejor, eran más otra cosa. No, los queremos más morados, etcétera. Bueno, se les presentó, los tuvimos que cambiar todavía el miércoles, tuvieron tener una sesión virtual para acordar los últimos VACs. Y a estos eran, me parece que eran 6 o 9, a estos por cada bloque eran 3, les dieron el visto bueno. Pero todo pasó por el consenso de las representaciones de las candidaturas, incluidos los VACs y los colores, todo.
Carla, ¿cuánto nos está costando el debate, los 3 debates?
A ver, los costos totales no te los podría decir todavía, porque obviamente
más
tiene
menos
que ver con las particulares. La casa productora, que también se ha dicho mucho, es la casa productora de los debates del 2018. Uh-huh. Es la casa productora que también está participando en alguna medida en los debates recientes de la Ciudad de México. Se han criticado algunos tomas y demás. Bueno, es cierto, pero bueno, yo soy abogada, mis compañeros politólogos, lo que sea... Pues por eso uno contrata una casa productora que hace eso, que tiene experiencia con una licitación, con un procedimiento administrativo, con una coordinación de comunicación social que se supone que también está al tanto de los tiros de cámara, pero que tiene obviamente experiencia, pues claramente la tiene, que se van a analizar por el área administrativa si hay incumplimiento por las cosas que vimos en el primer debate y en su caso aplicar las sanciones, sí, sin duda, ya se está haciendo también. Para eso pedí la oficialía electoral, para eso tuvieron que ir a una diligencia, explicar claramente qué había pasado dentro del debate con distintos temas que se vieron. Pues sí, claramente, estamos actuando. Queremos que el segundo debate sea mucho mejor, que no tenga errores, que sea impecable, porque hasta 10 minutos antes de que empezara el debate, pues nuestras dudas no eran si iba a funcionar o no el reloj, ni que si el sonido, nada de eso. Para nosotros, pues habíamos llegado con todo perfectamente organizado para el debate. Lo que sucedió ahí, pues claro, desafortunadamente puede suceder y sucedió, y lo que queremos garantizar es que en la medida de las posibilidades del INE y de la casa productora, no vuelva a suceder en el segundo ni en el tercero.
Dime una cosa, Carla. Bueno, el monto no lo tienes aquí, pero se ha hablado de 10 millones. ¿Cuánto es?
El monto está pactado, porque así se pacta, porque no hay como montos fijos y son 3 debates. Está entre 16 y 23 millones el costo, la producción de los 3 debates.
Nos hemos
saltito, puesto,
¿no?,
como meta, que sean más austeros que los de los 2018. Los de 2018 costaron 54 millones.
Ah, caray, qué caro, ¿no?
Exacto. Entonces nosotros estamos también con ese reto de pues que no sea lo oneroso que fueron los 3 debates presidenciales del 2018.
Dime una cosa, te escuché decir hace un momento que abajo del debate estaba la herradura de la democracia, en pocas palabras. Nos contaban que la escenografía se hizo arriba de la herradura de la democracia, que es la sala de sesiones del Consejo General del INE, y bueno, pues es una instalación donde están las sillas, la herradura, etcétera, y que se hizo una estructura para ponerlo arriba de esa mesa, y entonces, pues uno se preguntaría, ¿cuánto cuesta poner arriba de la mesa de la democracia, pues la estructura para poner todo lo que el debate incluía? ¿No podían haber quitado la mesa de la democracia para instalar en el piso lo otro? O sea, me parece un poco raro y quiero saber si así fue.
Sí, así fue. La estructura estaba 20, 25 centímetros arriba de la mesa de la democracia. Lo cierto es que el INE no es un foro de televisión. Los espacios pues tampoco eran los adecuados. Cuando les decíamos camerinos a las mesas, a los salones de trabajo que tenemos, pues bueno, evidentemente no tenemos los espacios. ¿Qué pasó? Pues de cualquier forma, sacando o dejando la mesa, teníamos que nivelar el piso para poder tener un área donde se pudiera hacer el foro más
grande. ¿Pero por qué no tenían los espacios, Carla? Es una sala amplia, tenían una mesa modular, que es la mesa de la democracia, la herradura es una mesa modular porque la han hecho chica o mediana según los partidos que estén ahí a lo largo de la historia. Son 10 años que han tenido ahí de ejercicio. Uno se pregunta, bueno, con ese piso, pues se podía instalar ahí ese set, pero bueno, esa es mi opinión humilde.
No, la mía también podía haber sido. El
sí, tema, imagínate el poner una estructura arriba de la mesa de la democracia.
Nos planteamos sacarla, pero está de alguna manera, pues en algún momento la barnizaron ahí y está pegada al piso del salón de consejos.
Ah, no se puede mover ya, era modular.
Digo, se puede, pero obviamente puede sufrir algún daño, y si nosotros tenemos que sesionar cada jueves, pues obviamente no era lo ideal. Nosotros tendríamos que repararla, etcétera, sacarla. El espacio donde está la sala tampoco es muy amplio. Si recordamos, tiene como escaleras donde luego hay sillas donde se sienta pues la gente que nos acompaña, que en nuestros equipos de trabajo. Entonces el piso, digamos, no es parejo para hacer utilizable todo. Entonces, de cualquier forma, aunque hubiéramos tenido que sacar la mesa, hubiéramos tenido que hacer alguna estructura para poder nivelar en alguno de los escalones y poder tener una amplia, un área donde se pudiera trabajar más amplia, sobre todo para tiros de cámara, para todo lo que se tiene que instalar. Pues todas las cámaras que tiene que haber para captar pues cada momento, cronómetros, la mesa de los moderadores, etcétera, un largo, luces, etcétera, y de todos modos necesitábamos poner alguna estructura. Sacando la mesa o dejándola, tendremos que haber nivelado el piso para poder tener un área trabajable, digamos, donde pudiéramos trabajar más amplia de la que utiliza solamente la mesa, la herradura de la democracia.
Fíjate que nos manda un mensaje y le mando saludos a Jorge Alcocer, que está escuchando la entrevista, cosa que habla muy bien de él esta mañana. Y Jorge Alcocer, que es, como sabes, un expertazo en la materia electoral, nos dice: el salón de sesiones existe desde 1990. El único debate previo en ese salón fue en 1994, sin mover la mesa. Ese debate fue entre los candidatos de partidos minoritarios. Fíjate qué buen dato nos da Jorge Alcocer.
Sí, gracias por el dato, porque la verdad es que...
Se trata de no gastar innecesariamente, ¿no?
No, innecesariamente no, pero me parece que fue una buena seña en la Casa de la Democracia. Nunca ha habido...
No, estaba bien que fuera en el INE la cosa, si tenías que hacer esa estructurota para tapar la herradura de la democracia.
Evaluamos si podía ser en el auditorio, pero claro, no queríamos un debate con público por evidentes cosas que han pasado en otros debates.
Bueno, no estaba el paso permitido y ya está.
Por eso, pero el espacio en el auditorio tampoco daba, según la producción y todo este tema, tenemos que haber quitado también algunas butacas para hacerlo un poco más amplio el lugar del escenario para llevar a cabo este ejercicio. Entonces, porque tienes que garantizar que los lugares sean equitativos, que las tomas sean equitativas, que una serie de cosas para que no se vea que se está o se entienda o se crea que se está favoreciendo una candidatura sobre otra, con un lugar mejor, con una luz mejor, con un lo que sea mejor. Entonces, para garantizar todas estas cuestiones de equidad, pues justamente se evaluó que pudiera ser en el auditorio y no en la sala de consejos, y al final se tenían que retirar pues varias hileras de las butacas primeras.
¿Qué
digamos
tema, Carla? Como tú dices, tú eres abogada y en ese caso tú confían en las decisiones también que se toman técnicamente por los productores y quienes están pues siendo contratados para este servicio.
Pues exactamente, el tema es, pues se licita con una serie de características que se tienen que llevar a cabo, que se tienen que cumplir para los tres tipos de eventos, unas bases de licitación, se cumplen, pues se adjudicó a esta empresa que, como digo, pues no es una empresa nueva, no es una casa productora nueva, es una casa productora que ya tiene experiencia. Sí, un reto mayúsculo transformar la sala de consejo en un foro de televisión. Yo creo particularmente que en el tema de escenario la producción quedó muy bien. Puede ser criticable o no, les gustó, no les gustó los colores. Hasta eso hay que debatir con las representaciones de los partidos.
La escenografía también, hay que discutirla, sí.
Pues sí. Exacto. ¿Qué va en
¿Te gustó, Carla, la escenografía?
¿Perdón?
¿Te gustó la escenografía?
La escenografía era una iconografía prehispánica que sacaron de una colección de la Secretaría de Cultura, lo cual eso me pareció interesante. Quizá no se vio tanto eso, porque derivado de las modificaciones de colores, creo que quizá se perdió un poco también eso. La idea es que fueran bugs, que no se movieran, digitales, digamos, que no se movieran mucho para no llamar la atención o distraer la atención de las candidaturas con lo que estaba pasando atrás. Imágenes, por ejemplo, de El País o de lo que sea, pues claro, pues te distraen de lo que está diciendo cada candidatura. Pero pues la verdad es que es difícil, ¿no? ¿Con qué te sitúas? ¿Pones árboles atrás o pones...? O sea, es un reto para el siguiente debate. El siguiente debate, pues tiene preguntas videograbadas, va a ser en Estudios Churubusco, es una pantalla gigante donde aparecerá la persona que va a hacer la pregunta de forma directa y está videograbada, pero aparecerá este video grabado donde la ciudadana, o el, bueno, la persona, porque se abrió incluso a menores de edad que pudieran hacer preguntas, aparecerá y tiene otras condiciones, ya es un foro de televisión o, bueno, de cine, de producción de este tipo de eventos y, por tanto, pues tiene obviamente otras características que facilitan este tema. Por eso incluso los formatos fueron asociados a cada una de las sedes para que pudieran desarrollarse con más agilidad en las sedes que escogimos. Así que pues el segundo tiene otras características esenciales y por eso pues es importante que sea en Estudios Churubusco.
Pues Carla Humphrey, muchísimas gracias por tomar esta comunicación. Seguiremos hablando si tú me lo permites y por lo pronto suerte con lo que viene. Gracias por estar aquí esta mañana.
No, al contrario, con todo gusto seguimos hablando y gracias, muchas gracias por este espacio. Buen día.
Buen día, gracias por estar aquí esta mañana.